Y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a este espacio del Ministerio Público. La saluda Daniel Quesada y me acompaña Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. En este programa constantemente hacemos un llamado a denunciar cualquier situación irregular o delito del que usted tenga conocimiento en su entorno, en su trabajo, en su comunidad. Y pues esto se debe a que la denuncia es primordial para poder atacar los distintos fenómenos delictivos que existen. Y por eso hoy vamos a enfocarnos en un tema que es quizá igual de relevante: la obligación que tienen las personas funcionarias públicas de denunciar aquellos hechos de los que tengan conocimiento. Porque es importante decir que cuando alguien está en la función pública, más que un deber, esto es una obligación que tiene por ley. Para comprender mejor este tema, hoy me acompaña don Fernando Arguedas Rojas, quien es fiscal adjunto de Heredia. Bienvenido, don Fernando.
Hola, Daniel, buenos días. Un placer estar aquí otra vez con usted.
Gracias por acompañarnos.
Mucho gusto.
Así inicia nuestro programa de hoy, que es en Colombia, en Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Iniciemos con lo más básico, como si no conociéramos nada del tema. Esa es la idea de este programa, informarnos desde la razón de ser de los temas que vamos a tocar. ¿Qué es una denuncia? ¿En qué consiste?
Bueno, una denuncia básicamente es un aviso que se da, una información inicial que se brinda a las autoridades en las que se pone en conocimiento de la comisión de una acción delictiva, de un delito, es decir, de alguna actividad que puede estar violentando los derechos de una persona. Y lo que se busca con una denuncia es iniciar un proceso de investigación para que se averigüe, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, si esta situación está de verdad afectando a alguna persona, y para que se inicie un procedimiento penal, es decir, un proceso ante los tribunales de justicia.
¿Y dónde se puede interponer una denuncia?
Bueno, una denuncia se puede interponer en las oficinas de la Fiscalía, del Ministerio Público, en todas las que están distribuidas a lo largo del país, también en las oficinas de la Policía Judicial, del OIJ, que también reciben este tipo de denuncias. Alguna información inicial también en relación con la comisión de un delito se puede dar también a las autoridades de policía, fuerza pública o policía municipal, que pueden dirigir a la persona también a la entidad correcta para realizar su denuncia.
¿Qué aspectos o datos esenciales debe tener una denuncia?
Bueno, idealmente una denuncia debería contener por lo menos el qué es lo que está sucediendo, el quién o quiénes son las personas que pueden estar siendo denunciadas, ¿verdad?, o también las personas que están siendo víctimas de este delito. Ojalá también, si se pudiera, el cuándo es que ocurrió esta situación, y también el dónde, ¿verdad? Es como reunir una serie de preguntas o contestar una serie de preguntas, ¿verdad?, como el cómo, cuándo, dónde, quiénes, para que la denuncia tenga el mejor trámite posible, ¿verdad?, llenando la mayor cantidad de información posible. Eso cuando se puede, ¿verdad? Habrá ocasiones en las que no se tendrán todos esos datos, pero con los que se pueda reunir en ese momento, se podría dirigir correctamente a esa persona que está denunciando.
Quiere decir, y para aprovechar este punto que usted menciona, sí, que si la persona no tiene la totalidad de estos datos, pero tiene una sospecha, ha visto actividades sospechosas, personas sospechosas, eso puede ser base para iniciar una investigación.
Correcto, sí. Por eso le decía que idealmente tener todos esos datos, pero si no, con los que se tengan a mano, con eso se puede iniciar una investigación a partir de esa denuncia que pone la persona. Y en estas oficinas que le decía, ya sea en la fiscalía o sea en el OIJ se le podrá preguntar cuáles datos tiene y cuáles datos no de la situación que viene a informar.
¿Es obligatorio denunciar un hecho delictivo como ciudadano, como ciudadana, o más bien esta obligatoriedad la tienen los funcionarios públicos que conozcan presuntas irregularidades de las que se enteran cuando ejercen sus funciones?
Sí, por ley los funcionarios públicos sí estamos obligados a denunciar los delitos de los que nos enteremos, ¿verdad?, en el ejercicio de nuestras funciones, y eso va a depender del contexto en el que se desarrolle esa función pública. Por ejemplo, si la persona trabaja en un banco, ¿verdad?, o trabaja, por ejemplo, en una municipalidad, en la fiscalía, nos enteraremos de acciones delictivas dependiendo, ¿verdad?, del contexto en el que trabajemos. Pero sí, en el caso de los quienes desempeñamos la función pública, sí estamos obligados a denunciar. En el caso de los ciudadanos y ciudadanas que no trabajen en la función pública, sí su deber es más de tipo moral, ¿verdad? Es una obligación también que puede depender también del trabajo que estén desarrollando, de informar de las situaciones delictivas de las que se enteren.
¿Y qué tipo de delitos pueden ser denunciados por funcionarios o funcionarias públicas?
Cualquier tipo de delito de lo que nos enteremos en el ejercicio de la función, porque se trata de, como les decía, dependiendo del contexto en el que trabajemos, nos podemos enterar de situaciones muy variadas, ¿verdad? Por ejemplo, para decir casos de corrupción, de agresión a personas o de sustracción de activos del Estado, por ejemplo. En ese caso sí, nuestra obligación es denunciar, pero también podemos enterarnos de otro tipo de situaciones, como de abusos sexuales en perjuicio de personas menores de edad, dependiendo donde trabajemos, o también de cualquier otra actividad, ¿verdad?, que pueda estar o que pueda considerarse delictiva. En esos casos sí estamos obligados a denunciar cualquier tipo de actividad a la que nos enteremos.
Es decir, no solo delitos de corrupción, digamos, del comportamiento de los funcionarios en su trabajo.
Correcto, sí, de cualquiera que nos enteremos en el ejercicio de las funciones, así es.
¿Cuenta como denuncia un correo, una imagen, un oficio?
Puede iniciar, o sea, es una información inicial. El problema con una imagen aislada, tal vez, o un correo sin información suficiente, es precisamente que no podríamos obtener de esa sola imagen, tal vez sacada de contexto, ¿verdad?, todos los datos necesarios para iniciar una investigación. A veces es lo único que se tiene, y con eso podríamos al menos iniciar la investigación, o con un correo en el que se den algunos datos, por lo menos iniciales, para empezar unas pesquisas. Sin embargo, sí, en la medida de lo posible, que esa imagen venga acompañada de un poco más de información que la sola imagen, porque también podemos estar ante una imagen que sea falsa, ¿verdad?, una imagen que sea de otra, inclusive ya nos hemos encontrado algunas imágenes de otros países, ¿verdad?, situaciones o ya pasadas en las que no hay una, digamos, un acompañamiento de los datos suficientes como para iniciar un caso. Entonces, sí puede contar como una denuncia, pero idealmente sí acompañada de la mayor cantidad de información posible para poder dirigir correctamente esa denuncia.
Bien, 11 y 10 de la mañana, vamos a hacer la primera pausa, quédese con Frecuencia MP y en breve regresamos con el tema.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Gracias por continuar en Frecuencia MP en este programa de lunes, en este horario de 11 a 11 y 30 de la mañana, como lo tenemos ya hace unas cuantas semanas. Recuerde que puede seguir esta transmisión no solo a través de los 98.7 FM de Colombia, sino también en Facebook, en la transmisión, en la página Ministerio Público de Costa Rica y en la de Colombia Digital. Le invitamos a seguirnos en las redes sociales del Ministerio Público, en esta página de Facebook, en la cuenta de Twitter también, @FiscalíaCR. Ahí estamos compartiendo constantemente contenido de utilidad, precisamente contenido como el que ya adelantaba este resumen de noticias de Colombia respecto a allanamientos en Grecia también, y respecto a una acusación en un caso sumamente trascendente en estos días. Estamos conversando hoy con el fiscal adjunto de Heredia, Fernando Arguedas Rojas, acerca de la obligación que tienen las personas funcionarias públicas de denunciar los delitos de los que se enteren en el ejercicio de su cargo. Don Fernando, ¿puede un funcionario público denunciar de manera anónima, sin exponer su nombre?
Bueno, en principio sí, porque en algunos casos se comprende que puede haber alguna preocupación por represalias, ¿verdad?, dentro de su estructura jerárquica, que se puedan concretar por esa denuncia. Sin embargo, lo ideal es que esa persona denuncie con, digamos, para cumplir con su obligación, como le explicaba, también no solo para informar de lo que está sucediendo, sino también para que se verifique que ha cumplido con su deber de denunciar en los casos en los que, como hemos visto, está obligado. Entonces, una denuncia anónima podría no reunir esa verificación, digamos, de que esta persona está cumpliendo con su deber cuando se hace de forma anónima. Sin embargo, en algunos casos se puede comprender que se haga de esa manera, tal vez para evitar alguna exposición que le vaya a resultar inconveniente.
A veces también resulta útil para la investigación tener la identificación, el contacto de la persona que denuncia para procurar su colaboración en el proceso.
Correcto, sí, porque muchas veces la participación de esa persona podría no terminar con su denuncia, sino que de ella también se pueden obtener algunos datos adicionales, pueda participar en etapas posteriores, porque la denuncia, hay que recordarlo, es solamente la parte inicial del proceso, pero podría llegar esa persona incluso a ser necesaria su declaración en una etapa posterior, por ejemplo la de juicio, donde se brinde ya la información, no ya en una denuncia, que usualmente es un documento escrito, sino en un testimonio frente a un tribunal. Entonces sí es necesario mantener el contacto de esa persona para alguna etapa posterior o para obtener mayores datos de los que dio en su momento.
¿Qué consecuencias tendría el que un funcionario, una funcionaria pública, no denuncie un hecho del que se entere?
Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque al existir una obligación, el incumplimiento de esa obligación puede traer obviamente consecuencias, como usted lo adelanta. La consecuencia puede ser que ese funcionario o funcionaria que no ha cumplido con esa obligación de informar del delito del que se enteró por sus funciones, puede estar incumpliendo precisamente sus deberes, y ella misma estar cometiendo un delito, ¿verdad?, que es precisamente incumplir esa obligación que le da su condición de funcionario. También en algunos casos podría entenderse o verse esta falta de denuncia como un encubrimiento también de la actividad de la que se ha enterado y que no está denunciando, ¿verdad? Entonces, las consecuencias no solamente podrían ser a nivel administrativo, pensando en una falta disciplinaria, sino también puede tener consecuencias penales también ese funcionario o funcionaria que no ha denunciado el delito del que se enteró. De ahí, por eso decía la utilidad de denunciar no de forma anónima, sino con nombres y apellidos, ¿verdad?, la persona que está denunciando, para verificar que también ha cumplido con su deber y evitarse con esto también alguna consecuencia.
Es decir, y es importante recalcar esto, el no denunciar un posible delito puede hacerle al funcionario público cometer un delito.
Correcto, sí. El incumplimiento de deberes es uno de los delitos que podrían analizarse en un caso como estos, o también algún tipo de favorecimiento, ¿verdad?, de que el silencio de esta persona no solamente sea la omisión de la denuncia, sino una especie de ayuda o colaboración a quien está cometiendo un delito y no es denunciado por quien se enteró de esta situación.
Hablando de estas situaciones que pueden ocurrir cuando se está en la función pública, ¿qué pasa si la persona denuncia pero lo hace varios meses o años después de ocurrido el delito del que tuvo conocimiento?
Bueno, el tiempo en los procesos penales siempre es un enemigo de la eficiencia, ¿verdad?, de la persecución penal. Cuando se denuncia mucho tiempo después de que un delito ha ocurrido, se corre el riesgo de que se pierdan pruebas, por ejemplo, que las personas que podrían declarar acerca de la comisión de ese delito ya no estén en los lugares en los que estaban cuando esa acción se cometió, que se pierda posibilidad de realizar algunas diligencias de investigación. Es decir, la denuncia tardía puede generar impunidad, por eso es que entre más rápida sea la denuncia, ¿verdad?, entre un lapso más corto exista entre el delito y la denuncia, es mayor la posibilidad de lograr una investigación eficaz en ese caso para confirmar que se cometió un delito o bien para descartarlo, según fuera el caso.
Y el hecho de que el funcionario o funcionaria pública incurra en esta tardanza también podría denotar una falta a su deber.
Correcto, sí, también porque la tardanza puede ser incluso el punto que un delito prescriba, ¿verdad? Por prescripción nos referimos al tiempo máximo que puede existir desde el momento que una acción se comete hasta que es sancionada o ventilada ante los tribunales. Un tiempo muy prolongado de la comisión del delito y al momento de la denuncia puede significar incluso la prescripción de una causa que podría también traer consecuencias para el funcionario omiso o la funcionaria omisa en esa obligación.
Don Fernando, para hablar de casos puntuales, los hospitales o centros médicos y las escuelas y centros educativos, colegios y demás, son lugares que reciben información de primera mano de casos que podrían convertirse eventualmente en causas penales por asuntos de índole sexual, maltrato infantil, por poner apenas dos ejemplos.
Correcto.
¿Existen protocolos entre instituciones para abordar de manera expedita casos de este tipo?
Sí, sí sí existen y principalmente consisten en una comunicación inmediata, ¿verdad? Del personal médico, en este caso, que se entera de la posible comisión de un delito en perjuicio de un menor de edad, por situaciones de maltrato, de abusos sexuales o violación, y el personal de la fiscalía que está a cargo de la investigación de este tipo de asuntos o de su atención inmediata. También la inmediatez aquí es fundamental porque existen protocolos también no solamente para la recepción de la denuncia, sino para la atención de esta persona víctima, pero para la atención de su salud, ¿verdad? Porque una acción en perjuicio de ella de tipo sexual puede traer también riesgos no solamente en sus derechos como persona, sino en cuanto a su salud física, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hay protocolos no solo para atender la denuncia, sino también para atender a esta persona ya en cuanto a su condición médica, ¿verdad? Sí los hay, y también en relación con las escuelas, también hay medios de comunicación entre los docentes y los representantes de la fiscalía para recibir esas denuncias de forma expedita.
En términos generales, ¿cuál es el trámite que se da en el Ministerio Público a las denuncias?
Bueno, una vez recibida la denuncia, se dirige a la oficina que corresponde, digamos ya sea policía judicial o se mantiene en la fiscalía. Como un primer paso después de este es que se asigna un número de expediente con el que se identificará esta causa a lo largo de toda su vida procesal, por así decirlo, es decir, desde que esa fase inicial hasta que llegue a juicio se tendrá un número único, le conocemos así en la fiscalía, y se encargará a un representante de la fiscalía para que dirija esa investigación en conjunto con la policía judicial. Entonces ya de ahí depende, sí, de cada caso, de cada delito denunciado, de las particularidades de cada asunto, cuáles serían las diligencias que se realizarán en ese caso, y también el tiempo que llevará esa investigación, que como todos sabemos puede ser en algunos casos muy sencillo y en otros muy complicados, pero en términos generales ese es el proceso inicial. Ya después vendrán otras etapas, pero lo que sigue al momento de la denuncia es ya la asignación para la investigación del caso.
11:20 de la mañana, estamos en vivo en Frecuencia MP, vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos para el cierre del programa.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Don Fernando, un punto importante a abordar antes de que terminemos el programa de hoy. La persona denunciante tiene que colaborar en otras etapas del proceso. Usted ya nos adelantó al respecto, pero es importante ahondar en esto, que es vital para que una causa pueda ser exitosa.
Sí, eventualmente esa persona que denuncia podría su declaración ser útil no solamente al momento de hacer este aviso a las autoridades de la comisión de un delito, sino a la hora de comprobarlo ya ante un tribunal. Esa persona sí podría ser necesaria que su declaración se rinda ante los jueces o juezas que vayan a conocer de ese caso. En algunos otros asuntos, depende de la denuncia que se plantee, podría nada más la denuncia iniciar la investigación, espero que esa persona no se vaya a vincular tal vez a nivel probatorio, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, durante el proceso. Pero sí, en todo caso, siempre es necesario que mantenga esa comunicación, esa vinculación con la fiscalía en caso de que fuera necesario o para obtener alguna otra información de ella también.
¿Qué mensaje le puede dar a una persona que quizá tiene miedo de interponer una denuncia? ¿Puede hacerlo garantizándole que su integridad va a estar protegida?
Sí, la fiscalía cuenta también con una oficina encargada de la protección de víctimas y testigos de delitos. Entonces, podría a veces la condición de víctima no coincidir con la denunciante, ¿verdad? Es decir, uno denunciar una situación que no le está afectando directamente, pero sí a un tercero. Eso le podría dar la condición de víctima, y perdón, de testigo, y por lo tanto podría ser sujeto de protección. Entonces, esta oficina de protección de víctimas y testigos que tiene el Ministerio Público está precisamente para eso, para garantizar de las personas que se acerquen a denunciar, ya sean víctimas o testigos, su integridad física, ¿verdad? Y moral también, porque no solamente se expone a alguien cuando se le ataca físicamente, sino también cuando se le ataca de forma moral, digamos, o de forma por amenazas, etcétera. Entonces, esta oficina con la que cuenta la Fiscalía garantiza la atención de estas personas para atender su seguridad también, no solamente al momento de la denuncia, sino a lo largo del proceso.
Definitivamente una razón más para cumplir con este deber, además de que es un asunto de legalidad, ¿verdad?, de obligación.
Correcto.
Hay una garantía más para quien se decida a denunciar. Don Fernando, llegamos al final del programa, se nos agotó el tiempo. Gracias por habernos acompañado.
No, con mucho gusto, a la orden, como siempre.
Gracias también a usted que sintonizó Frecuencia MP este lunes. Recuerde que nuestro horario es de 11 a 11 y 30 de la mañana, siempre por Radio Colombia 98.7 FM. Hoy le acompañó Daniel Quesada y en los controles Daniel Calvo. Nos encontramos dentro de una semana. Buen día.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Constru Radio para construir mejor.
Constru Radio para construir mejor presenta el consejo del día.
Este es un microconsejo.